SER Podcast. En la cadena SER, la hora extra. Con Dani de la Fuente.
Nos quejamos constantemente, nos quejamos del calor, de los precios, del ruido, de la prisa, del trabajo, de la política. Nos quejamos en la barra de un bar, en una conversación con amigos o en las redes sociales. A veces nos quejamos en voz alta y otras para nuestros adentros. Pero hay una pregunta que atraviesa los siglos. ¿A quién le contamos nuestras quejas? ¿Quién escucha el descontento, la frustración, el dolor o la esperanza de quienes sienten que las cosas podrían ser de otra manera? ¿Tú de qué te quejas? Le hemos preguntado a Raquel Camacho, que va a estar con nosotros la semana que viene para presentarnos Palabra de Perro, de Juan Mayorga, que anoche ha estrenado en Madrid y esta próxima semana lleva al Festival de Teatro Clásico Castillo de Peñíscola. Mira tu sentimiento y dime
cuáles son tus quejas. Yo me quejo de las cosas son así, del molde, de las cosas son así. Y el transcurso de las cosas es este, y de las personas que piensan de esa fe, de esa religión, de las cosas son así. Me quejo del individualismo, me quejo del pasaba por allí, me quejo de la indolencia, me quejo de la falta de compromiso en cualquier cosa que hagamos, ¿eh? Y bueno, podría quejarme de muchas situaciones que puedo vivir como mujer directora, y me quejo de las jerarquías y de las desigualdades sociales, fundamentalmente.
El mundo nunca ha sido para todo el mundo, mas hoy al parecer es de un señor.
La cultura ha sido desde siempre uno de los lugares donde mejor han resonado las quejas. El teatro, la literatura, la música o la poesía nacieron también para expresar lo que duele, lo que incomoda, lo que no encaja. Quejarse no es solo lamentarse, es señalar una herida, denunciar una injusticia, reclamar atención o imaginar un mundo diferente.
¡Ay, qué vivos son los ejecutivos! ¡Qué vivos que son! Del sillón al avión, del avión al salón, de la arena al Edén, siempre tienen razón.
Y además tienen las sartén.
La sartén por el mango y el mango también.
Bienvenidos y bienvenidas a La Hora Extra con estas canciones que forman parte del nuevo disco que prepara Rosa León. Hoy os invitamos a un viaje por diferentes escenarios donde el teatro sigue siendo una forma de contar lo que nos preocupa, nos limita o nos hace soñar. Y antes de empezar, felicidades y enhorabuena a Pepe Villuela por haber recibido esta semana el premio Corral de Comedias en el Festival de Almagro, por ser un hombre de teatro, subraya el jurado.
Si hay patrias, ¿no? El teatro sería una de las mías, y si no la más importante, por lo menos desde el punto de vista profesional. Pero es que siempre he estado haciendo teatro, haya estado haciendo televisión o otras cosas, o cine. El teatro nunca lo he querido ni lo he podido abandonar. Es el lugar donde yo creo que, bueno, se me expande el alma, donde abro las alas, donde me canso muchísimo cada vez más porque soy muy mayor, pero es un cansancio que tiene su jugo, ¿no? Porque te vas a casa pensando en cosas que te ha transmitido el personaje, que tú estás intentando aportarle a él. Porque el ejercicio al que te somete la profesión de actor es el de ponerte siempre en el lugar del otro, en el lugar de personajes que tú probablemente no desearías tener nada que ver con ellos porque te parezcan horrendos, pero ponerte en la situación de esos seres con los que no tienes nada que ver, quizá en un momento determinado no te hace disculparlos, pero sí entender por qué llegaron hasta donde llegaron o por qué hicieron las cosas que hicieron. Y en el teatro ese ejercicio se practica permanentemente, no solamente durante los ensayos, luego en cada función es riquísima, vas descubriendo cosas nuevas, un día dices, ahí va, esto que he dicho hoy lo he dicho desde un sitio que no lo había dicho nunca, no lo había pensado. O sea, están los errores que dices, no quiero volver a cometer esto, y existen nuevas vías que se abren y que dicen, por ahí quiero explorar. Es fascinante el teatro.
Yo no soy mejor que Pedro, yo no valgo más que Juan, si van a ponerme precio, que sea el de humanidad.
Este verano el Festival de Teatro Clásico de Almagro reúne a dos artistas que llevan décadas dialogando con la memoria. Pepe Villuela y Rosa León estrenan A quién contaré yo mis quejas, un concierto que mezcla romances tradicionales, música, emoción. Pepe y Rosa, bienvenidos a La Hora Extra.
Muchas gracias.
Muy amable.
¿A quién contaré yo mis quejas, mi lindo amor? ¿A quién contaré yo mis quejas? Es un verso del siglo XVI. ¿A quién le contáis o le contaríais vuestras quejas hoy?
Pues yo creo que
yo no creo da que, tiempo en este programa.
Yo creo que depende qué quejas, unas a la familia, porque no les interesan a nadie más, y otras las haría extensivas a toda la sociedad. Hay muchísimas quejas que hacer y que además deben ser publicadas y publicitadas.
Hay muchas quejas. Yo estoy muy atónita con todo lo que está pasando y muy atónita cada vez que oigo un telediario o la radio. Entonces, de repente, abro el periódico. Es decir, es que tengo la sensación de que se nos viene un fascismo encima cósmicamente y que yo creo que la gente no está siendo consciente de lo que está pasando. Entonces, estoy un poco atónita. Tengo que decir que la palabra es ¿qué está pasando? No pensé jamás que yo iba a vivir una situación política como la que estoy viviendo. Jamás lo pensé una vez que se murió Franco.
Pues mira, está contando sus quejas. ¿A quién? A todo el mundo.
Luego iremos ahí de nuevo. ¿A quién contaré yo mis quejas? ¿Por qué habéis querido rescatar este verso que da título al recital?
Bueno, el encargo de Irene Pardo, que es la directora del Festival Internacional de Teatro de Almagro, era hagamos un acto de memoria del pasado que nos comunique con el presente, es decir, que todo futuro pasado también es presente. Y en esa línea, la idea era cantar canciones del siglo de oro, cantar canciones sobre todo del siglo XVI, pero también de otros siglos, siempre y cuando de alguna manera confluyeran en la línea de lo que queríamos expresar. Y bueno, pues yo busqué unas canciones maravillosas, algunas truculentísimas. Él ha buscado unas poesías maravillosas, ahí estamos, y en alguna cosa va a cantar conmigo, la 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 la.
Es una primicia, pero no espantes a la gente que a lo mejor no
viene. Eso es lo único que te faltaba ya.
Sí, lo que me faltaba.
Hagamos un dúo.
Hombre, sí, sí, como dice la canción, ¿no? Si tú me lo pides, si tú me dices ven, yo canto y hago el
pino. Pero hombre, incluso podríamos bailar.
Pues porque no.
Incluso.
No me tientes.
¿De qué hablan estos romances, estas letras, estas poesías? ¿Cómo siguen conectando esos temas o interpelando a los más jóvenes hoy?
Pues ¿sabes qué ocurre? Que hay canciones que parece que están escritas para temas de hoy. Es decir, el problema de género, por ejemplo, el problema de la violencia de género, de cómo se trataba, cómo se cantaba, qué pasaba en el siglo XVI, en el siglo XV con la violencia de género. Y resulta que pones las noticias, abres un periódico y ahí está, ¿no? Es decir, seguramente con otra mirada, con otra realidad, pero Dios mío, está ahí. Es decir, la otra línea que abrimos con Pepe, que es la de la inmigración, y de repente te encuentras canciones que cantaban los cristianos viejos de ea judíos a enfardelar, que el rey os manda que paséis la mar, ¿no? Es decir, nos encontramos un poco con otras realidades, pero que comunican con nuestra realidad de hoy. A mí eso me parece absolutamente fascinante. Y es lo que vamos a intentar,
sí,
llevarle a la gente esa historia, ¿no?
En el recital hay, digamos, dos grandes vías abiertas, que uno es el tema de la mujer y el tema de la violencia de género y la exclusión social, que está muy presente de una forma a veces sutil y otras veces muy palpable en la literatura y en el romancero, concretamente. Y luego, por otra parte, pues el tema de la migración y de la inmigración y de la migración nuestra a otros lugares. En este sentido, pues las sociedades humanas siempre han estado moviéndose, ya sea por motivos climáticos, ya sea por motivos pues de bélicos, por los que sea, por exclusión, por racismo. Hay personas que no han sido bien acogidas y hay otras, bueno, pues que las han querido expulsar. Entonces, esos puntos de vista, lamentablemente, siguen estando presentes. Y además, como decía antes Rosa cuando utilizaba la palabra fascismo, muy lamentablemente muy presentes en nuestros días, con lo cual, aunque estemos tirando de romancero, lo que estamos hablando es de una realidad y de una actualidad candente que está rodeada de belleza en la medida en que los romances son textos muy bellos que nos hacen soñar y con un lirismo hermoso, pero que no dejan de poner el dedo en esa llaga que ahora mismo Exacto. creo que está más abierta que hace unos años. Sí, sí, no es un recital para pasar el rato sin más, que está muy bien, sino también para que de alguna manera nos pellizquen la conciencia y nos diga, ay, a ver si resulta que tendremos que seguir escribiendo romances sobre a quién cuento yo lo que está pasando, ¿no? Y por qué. El título, hay que decirlo, ese fue sugerencia de Rosa.
Es que soy muy lista.
Eres muy lista y además estás muy en el momento.
Dios mío. Oye, yo sí quiero decir con esto de la recopilación, por lo menos en mi parte, no en la parte de Pepe, que yo tengo que hacer un reconocimiento público, y lo hago siempre que puedo porque le admiro muchísimo, a Joaquín Díaz. Uh-huh. Es decir, Joaquín Díaz es el fantástico y mejor folclorista que tenemos en España. Debía tener un ministerio del folclore para él solo, porque es el que nos está salvando de la memoria, de la cultura popular, no solo de la canción, de los instrumentos, de la tradición oral. Y yo siempre, mi fuente es Joaquín Díaz, y yo tengo que agradecer públicamente, y lo hago siempre que puedo, un agradecimiento a Joaquín por lo listo que es, por lo bien que lo ha hecho y por lo que nos ha ayudado a muchísima gente en la música, poniéndonos una patita en la memoria.
¿Cómo habéis construido el espectáculo? ¿Ha sido un trabajo más musical, más dramatúrgico? ¿Cuánto hay de canciones y de música? ¿Cuánto hay de pieza teatral? ¿Cómo se ha formado esta mezcla?
Sí, sí, porque además Rosa tuvo desde el principio muy claro que quería repartir, porque yo le dije, yo creo que aquí la protagonista absoluta eres tú y yo estaré para servir de alguna manera, pero me dijo, no, aquí no te quites responsabilidades, vamos a repartir y a trabajar juntos y a aportar pues cada uno lo que buenamente se sepa y que bueno, a lo que nos dedicamos, ¿no? Ella a cantar y hacerlo muy bien, y yo, bueno, pues en este caso a utilizar...
Perdóname, ella cantar y hacer lo que pueda, porque hace 1000 años.
Pero es que eso
no
es tan
me subo
bonito.
A un escenario. Solo he cantado en homenajes a Aute, en homenajes a La Pradera, pero arriba a un escenario yo solita, en este caso acompañada de Pepe, oh my God.
Pero es que para mí es tan hermoso. Yo sueño con esas dos noches en Almagro. Tiene algo de shakespeariano, ¿no? El sueño de una noche de verano. Bueno, pues esto es el sueño de dos noches de verano. Compartir escenario con Rosa para mí es, pues, vamos, algo increíble. Que
¿sabes,
todavía no,
¿sabes qué sueño yo?
¿Qué sueñas?
Que sé que es mentira porque está vendido, que solo se ha vendido una entrada y que estamos tú y yo con un solo señor diciendo, casi mejor se suspende porque solo hay una persona.
Pero es que eso Rosa lo lleva diciendo desde el primer día, desde que surgió la idea, desde que empezamos a hablar, pero va a venir gente a esto y claro, sobre todo Irene le decía, pero Rosa, por favor, que estás tú, ¿cómo no va a venir gente? Tiene un concepto de sí misma que no se corresponde con el que tenemos quienes la conocemos y quienes la valoramos tantísimo. O sea, que sigue soñando con que no va a venir nadie.
Uno, que viene uno y que está allí solito, puesto en medio del corral de comedias y nos mira.
Pero qué bonito,
y digo,
sueño.
Joder, coño, que se suspenda.
Es un sueño feliniano, ¿no?
Que solo hay un tipo.
Pero Rosa, ¿eso es síndrome de la impostora o qué es?
Porque... Yo qué sé. No tengo ni idea, no te sé decir. Solo sé que, me da susto.
Sí, te da vértigo.
Porque la última vez que yo me he subido a un escenario de yo sola o yo compartiendo es en el 2004. Ya son años, sí. O sea que el susto lo tengo por algo. Y yo siempre pensaba, y llegaba a un sitio a cantar y siempre antes de cantar hay gente que está muy tranquila y que está muy... Pero yo no, o sea, yo estoy con el estómago así, la pierna se mueve sola. Y entonces yo siempre pensaba, bueno, pues si cae un rayo, se funde toda la parte eléctrica y alguien saldrá y dirá, se suspende porque no hay electricidad. Pero no es mi culpa, no es por mí, se ha suspendido por una hecatombe.
¿Pero esto te ha pasado siempre, entonces?
Siempre, 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 siempre.
¿Nos falta memoria en este tiempo? Porque claro, son temas, como decís, clásicos, que abordaban temas que son también muy contemporáneos, pero ¿tenéis la sensación de que nos falta memoria, conectar con nuestro pasado, con nuestra herencia, con nuestras tradiciones?
Yo creo que sí, yo creo que nos falta muchísima memoria. Es decir, a mí me parece terrible que los adolescentes de 15, 16, 17, 20 años no sepan ni siquiera quién era Felipe González. O sea, que si tú tiras un poco del hilo, no saben nada de la historia reciente que hemos atravesado. Es decir, que a mí me parece, yo no sé si es un fallo de las leyes de educación seguidas, no sé a quién culpar de esa historia, pero yo sé que en los institutos toda la parte de historia contemporánea se da al final. Como siempre van con prisa, no se llega y no se da. Entonces, yo pediría que se pusiera remedio, porque, por ejemplo, en Alemania todos saben, todos los que han estudiado de diferentes edades, saben lo que pasó. Aquí no lo saben. Entonces, a mí me parece realmente preocupante que no sepan de dónde venimos, qué ha pasado en este país, o que tengan una imagen absolutamente edulcorada, una imagen virtual de un paraíso inexistente, ¿no? Mi queja a la sociedad.
Yo también lo creo, que falta memoria, y además creo que no es una cuestión fortuita, sino que es probablemente buscada, ¿no? Que hay un déficit premeditado de no atender a determinados momentos y a determinadas cuestiones que nos afectan y que deberíamos haber no solamente sabido, sino conversado sobre ellas, ¿no? Debatido acerca de esos temas. Tenemos siempre encima de la cabeza la espada de Damocles de esto que llaman el adoctrinamiento, ¿no? Bueno, pues lejos de ser adoctrinar, lo que puede suponer recordar a, por ejemplo, ¿no?, a los niños pequeños, que aquí en este país hubo una guerra y que tuvo unas consecuencias y que tenía unos precedentes, yo creo que puede ayudar a identificar peligros que podrían estar en este momento volviéndose a producir. Porque uno identifica gestos, colores, frases, momentos que coinciden con otros que fueron, y entonces te sirve para identificar dónde puede estar el problema y cómo podríamos abordarlo. Yo creo que efectivamente se ha prestado muy poquita atención a nuestra historia reciente, sobre todo la que más nos puede afectar, porque además vivimos en un momento en el que estamos muy volcados en un presente no solamente adormecido, sino atestado de mentiras, de información superflua, de una avalancha de información a través, sobre todo, de las redes sociales y de los móviles, que nos llega pervertida. Bebemos un agua contaminada constantemente en lo que tiene que ver con la información, y tenemos que andar buscando a ver dónde beber de ese agua un poco más limpia para no intoxicarnos constantemente. Entonces sí, claro que falta, yo creo que sí, que falta memoria. Estaría muy bien saber qué cosas pasaron y luego hablemos a ver por qué pudieron pasar y por qué no.
Pero fíjate si en definitiva el ser humano solo es memoria. Es decir, si nos quitan la memoria no sabemos ni cómo nos llamábamos ni dónde vivimos. Quiero decir, ¿por qué una memoria sí y otra memoria no? Depende de qué memoria sí es buena y depende de qué memoria no es buena. Y entonces, a mí me parece que la memoria es buenísima en cualquier caso, no como nostalgia, porque la nostalgia me parece que no nos lleva a ningún lado, pero sí como análisis de la realidad de ahora en función de lo que hemos hecho, de cómo hemos actuado, de lo que hemos sido. Es decir, en definitiva, cuando yo digo que Joaquín Díaz es un señor que nos ha puesto en el camino de la memoria, en definitiva es nuestro patrimonio también, es nuestra cultura, es lo que somos, de dónde venimos. Es decir, ¿cómo que no a la memoria? La memoria es lo que somos y lo que vamos a seguir siendo.
Ay, paloma, que bajas a las ramblas de Barcelona.
Rosa León nos ha presentado también su nuevo disco, Carta de Amor a María Elena Walsh, que va a publicar este próximo mes de septiembre, después de 20 años sin nuevo material. Es un homenaje a la escritora, cantautora y compositora argentina, conocida sobre todo por sus canciones y libros para niños. Hay una exposición fantástica en el Instituto Cervantes dedicada a Walsh.
Adoré a María Elena Walsh desde el minuto cero en que la conocí, porque ha sido una mujer con un talento especial que a mí me ha abierto nuevas maneras de pensar en el terreno de la música, en el terreno de la actuación, en el terreno de la composición también. Y es la que me convenció que había que cantar para niños. Por lo, fíjate que cuando yo la conocí estaba grabando el disco Al Alba, o sea, nada que ver. Y me convenció que había que cantar para niños y empezamos un programa de televisión que se llamaba Cuentopos. Y descubrí, a la vez que descubrí las canciones de niños de María Elena, descubrí las canciones de adultos de María Elena. Y siempre estaban ahí. Solo he grabado dos o tres de ellas. Grabé una que es Endecha Española, decía: ¡Ay, Paloma, que bajas a las Ramblas de Barcelona! Bueno, esa la he vuelto a grabar con otras canciones maravillosas y además he hecho un disco acompañada de amigos. Como yo siempre estoy muy insegura de todo lo que hago, el hecho de ir con amigos a mí me da una cierta seguridad de que no me voy al hoyo en picado, ¿no? Y aquí están todos, están Víctor, Ana, Serrat, Sabina, el Canca, está Rosalena, la que adoro, está Silvio Rodríguez, están todos, que está Miguel Ríos, están todos.
Además, Pepe Villuela estrena el 15 de julio en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, que acaba de empezar, Timón de Atenas, de Shakespeare.
Ahí está Shakespeare como un referente absoluto de la actualidad permanente de los clásicos. Sí. Todo lo que está escrito por él, de su pluma, de su imaginario, tiene que ver con lo más profundo del alma humana y por lo tanto es imperecedero. Cambian las épocas, cambian las formas de vestir y quizá pues, los momentos concretos a los que podamos referirnos, pero ese viraje del personaje de Timón de Atenas después de sufrir el desencanto que le provoca el verse abandonado por sus amigos, a los que tanto había venerado, querido y que le lleva a la ruina por su excesiva generosidad y él no es ayudado después por ellos, yo creo que conecta de alguna manera también con ese desencanto que todos o que muchos tenemos con el mundo de hoy, ¿no? Con este excesivo materialismo que nos rodea, esta puesta de largo de la cáscara y el olvido de la esencia de lo que más debería caracterizarnos como seres humanos, es el amor, la amistad, todos esos aspectos inmateriales, pero que son en definitiva los que nos hacen o los que deberían hacernos más humanos. Cuando Timón se ve privado de eso, el haber perdido su fortuna le importa poco. Lo que más le duele y por lo que de pronto se convierte en un misántropo furibundo es porque en aquellos amigos en los que tanto había creído y que le sostendrían en los momentos difíciles, pues le han abandonado. Eso le hace perder toda la fe que antes tenía de una forma ingenua y le hace, pues es una fábula en el fondo. Quizá, bueno, aunque todos vivimos momentos, creo que muchos días o muchas veces al día con respecto a esto y renegamos del mundo y renegamos de la sociedad y la postura inicial de Timón en las primeras escenas de esta tragedia es de una ingenuidad maravillosa. Él es un tipo que está enamorado del mundo y que toma esto, es tuyo, por favor, no, déjame que te regale esto, porque bien siente que a través de lo que tiene, porque es un hombre riquísimo, pues forma una gran familia alrededor, ¿no? Él no pretende impresionar a nadie con sus regalos, sencillamente lo que quiere es tener cerca a sus amigos. Cuando estos amigos le fallan, ya todo se viene abajo. Bueno, entonces el mundo no vale para nada. A mí qué más me da que el mundo tenga cosas bonitas y lo que yo más valoro, que es esos seres humanos que tenía conmigo. Ya no, me han desencantado, me han decepcionado. Es una fábula, porque pasa de una cosa. Nosotros pasamos varias veces al día, pero es que el de ser maravilloso, angelical, pasa a convertirse en un ser muy peligroso, en un ser que dice: ahora el mundo ahí tiene que ser destruido porque no merece la pena vivir en él. Bueno, un misántropo, bueno, y una especie de kamikaze que sería capaz de estrellarse contra el planeta con un misil si fuera capaz de destruirlo, ¿no? Es un cuento, en definitiva. Pero sin duda, pues yo creo que el público se va a divertir, pero también va a tener elementos para sentir que merece la pena hablar de la función y de lo que pasa en ella.
San Fernando de Cádiz, deslumbra
sembradora.
Al Festival de Almagro, donde el Siglo de Oro dialoga cada verano con el presente, también llega Cautivas por Cervantes, un estreno que mira al pasado para preguntarse por las formas de cautiverio de hoy. A partir de textos cervantinos y de la propia experiencia del autor, Emilio Manzano, la obra pone en el centro a sus personajes femeninos y las conecta con conflictos contemporáneos como la identidad, el poder o la exclusión. Raquel García.
Era el año 1575 cuando un joven soldado, Miguel de Cervantes, es capturado por corsarios árabes y llevado preso a Argel. Aquello marcó un antes y un después en la vida del escritor. Fue un vacío, un hueco, un vórtice, un remolino en palabras de Juan Goytisolo. Un episodio que afectó profundamente al pensamiento y a la creación cervantina y en el que se inspira Cautivas por Cervantes, un proyecto de investigación y de creación escénica bajo la dirección de Emilio Manzano.
Hemos creado una dramaturgia nueva que dialoga como con los textos de Cervantes y con textos que también he escrito yo, hablando como de la experiencia del cautiverio y de esa búsqueda de libertad. Y desde un tono muy, muy dramático, pero también desde un tono muy cómico, la pieza tiene como mucha comedia, pues como la vida, ¿no? Esta cosa que no tiene. No son todos oscuros y claros, también hay grises y hay medios, y en esta ahí es donde habitamos, donde intento como aterrizar estos textos, ¿no?
La obra parte de Los baños de Argel, La gran sultana y El gallardo español, textos que escribió Miguel de Cervantes, que exploran el choque entre culturas, las relaciones de poder y la cuestión de la identidad, y que conectan con problemas tan actuales como las desigualdades sociales, la migración o la marginalidad.
Cervantes sigue siendo contemporáneo porque habla de cuestiones que nos atraviesan. Sus textos hablan de la libertad, del desplazamiento, de la identidad, del encuentro con el otro, en situaciones muy límites, ¿no? La pieza de Cautivas por Cervantes, igual que los textos de Cervantes, hablan como de esta mirada profunda que tenía Cervantes, ¿no? Y que no solamente ofrece respuestas cerradas, sino que nos invita a reflexionar con otras preguntas, ¿no? Y a mirar el mundo desde su complejidad y desde una empatía, ¿no?
El tiempo, cuando no es tuyo, se vuelve otra cosa, como el nombre. En el Siglo de Oro, el cuerpo no decidía quién eras, lo decidían por ti. Y ahora decimos que eso ha cambiado. Pero no sé. Porque incluso ahora tu nombre ya está antes de que llegue.
Cautivas por Cervantes pone sobre las tablas a las mujeres de las tres obras cervantinas en un ejercicio de conexión entre la memoria histórica y los conflictos de nuestro mundo. Ellas son María Moreno, Farah Ahmed y Min al-Hamani.
Es algo que yo creo que nos resuena constantemente en el aquí y en el ahora. Unos textos que se escribieron hace siglos y que parece que la historia no avanza, o al menos el ser humano, o al menos yo como lo estoy viviendo, reconectas con cosas que están mucho más presentes de lo que pensamos.
Por ejemplo, Cervantes sí que concede a la mujer una complejidad poco habitual para el tiempo de él, que son personajes que están acompañados de la acción y no de figuras como idealizadas, ¿no? Son mujeres que tienen voz propia, que tienen una capacidad de decisión, que son inteligentes y que también tienen sus contradicciones, ¿no?
En Cautiva resuenan los conceptos de libertad, de fronteras, de exilio, de patria o de amor, y esos cautiverios que hoy nos aprisionan, las redes sociales, la soledad, el estrés para socializar o encontrar pareja. Estamos perdiendo el sentido de comunidad, explica Manzano, y eso es lo que nos hace más cautivos que nunca.
En el teatro, a veces, las grandes preguntas caben alrededor de una mesa. En un domingo cualquiera, en una casa cualquiera, con una familia que podría ser la nuestra. La Truita, la obra que estos días se representa en el Teatro Poliurama de Barcelona, con Emma Vilasarau al frente del reparto, parte de algo aparentemente cotidiano, una comida de cumpleaños, para adentrarnos en lo que de verdad nos define. Las convicciones, los silencios y todo aquello que nos cuesta mirar de frente. Porque discutir sobre lo que comemos puede acabar siendo discutir sobre cómo vivimos, sobre qué estamos dispuestos a defender y a qué precio. Radio Barcelona, Gemma Alegrín.
Como en tu casa. Una familia cualquiera se reúne para celebrar el 65 aniversario del padre. Esa es la premisa de la que parte La Truita, el último estreno del Teatro Puliurama de Barcelona. Sobre el escenario, una familia cualquiera, un matrimonio jubilado interpretado por Jordi Buxaderas y Emma Vilarasau, que vuelven a trabajar juntos una vez más, y sus tres hijas. La mayor tiene una relación con un hombre 10 años más joven que ella, la mediana lleva años compartiendo la vida con la misma pareja y la pequeña es sencillamente el alma libre de la familia. Todo estalla cuando la hija mediana, Adriana, interpretada por una maravillosa Sarah Spiegel, decide no comer lo mismo que el resto.
El conflicto esclata.
El conflicto estalla, sí, porque una de las hijas ya no quiere comer el fricandó que le ha preparado su madre porque se ha hecho vegetariana.
Es Ferran Utzet, el director de la obra, en declaraciones a la SER. A partir de esta decisión de Adriana, la hija mediana, todo cambia. La Truita, la trucha del título, acaba convirtiéndose en el iceberg que deja al descubierto todos los reproches, silencios y conflictos de los que la familia ha huido durante años.
Es una obra que parla del pas del temps.
Es una obra que habla del paso del tiempo, de cómo el tiempo pasa por encima de las personas y las generaciones, y también lleva a pensar sobre qué heredan los hijos y lo que no quieren heredar de nosotros, lo que rechazan frontalmente.
Al que rebuchan frontalmente.
Reproches, silencios y conflictos que a medida que avanza la comida se acumulan.
Es una mica...
La diferencia de perspectiva es un poco vertiginosa entre lo que es una familia desde la relación padres e hijos. La óptica es distinta si son los padres o los hijos. La realidad es que lo vivimos todos, en la obra se explica muy bien y además va en aumento.
Es una cosa que va en aumento.
Más allá de una historia llena de giros, La Truita destaca por su ambición escénica. 8 actores comparten escenario en una producción coral con un comedor del que los protagonistas entran y salen como si se tratara de su propia casa.
Es muy bonic veure 8 actors a escena.
Es muy bonito ver 8 actores en escena y creo que desde abajo también se agradece a veces, ¿no? Yo he ido a ver este año obras en que eran muchos y dices, qué bien, porque hay de 2 y de 3 para que salga económico y está bien, pero hombre, está bien ver una familia, una dinámica familiar así en escena, es bonito.
Una dinámica familiar así en escena es bonito.
Una obra coral que también reserva espacio para la intimidad. Cada personaje tiene su momento para abrirse al público en un monólogo más o menos desgarrador. Especialmente emocionantes son los de Buxaderas, sobre la vida misma, Vilarasau, sobre el amor, y a Spiegel, sobre el choque generacional entre padres e hijas. La obra es una adaptación del texto del dramaturgo francés Baptiste Zaman, pero se ha acercado al público catalán cambiando nombres, situando la acción en un pequeño pueblo del norte de Cataluña, llenando la banda sonora de canciones muy populares. Todo culmina en una de las escenas más divertidas del montaje, un karaoke que el público reconoce desde el primer acorde. La Truita es una obra para disfrutar de una gran producción teatral, para reír, emocionarse y también para reflexionar. Es fácil salir del Puliurama pensando en alguno de los personajes, en alguna de sus frases o en algún conflicto. Pero antes de abandonar la sala, hay una última cosa imprescindible. Un largo aplauso.
La Hora Extra.
El Guggenheim Bilbao rindió homenaje estos meses a Jasper Johns, el artista que revolucionó el arte estadounidense de posguerra. La exposición recorre 7 décadas de su trayectoria desde 1955 hasta nuestros días, una transición del expresionismo abstracto hacia el pop art y el minimalismo. Johns es célebre por convertir imágenes cotidianas como banderas, números o mapas en profundas reflexiones sobre la propia naturaleza del arte. Ha recorrido esta retrospectiva de pintura, esculturas, dibujos y grabados, Nerea Gómez, de Radio Bilbao.
Banderas, dianas, mapas, números o letras son algunos de los motivos más reconocibles en la obra de Jasper Johns y también el punto de partida de Night Driver, la retrospectiva que el Museo Guggenheim Bilbao dedica al artista estadounidense. La muestra reúne cerca de 140 obras y recorre 7 décadas de trayectoria desde 1955 hasta nuestros días. El comisario Enrique Juncosa explica cómo Johns rompe con el expresionismo abstracto desde una imagen tan reconocida como una bandera.
El expresionismo abstracto decía que la pintura era plana y había muchos debates, por ejemplo, y entonces él pinta una bandera como diciendo no hace falta ser abstracto para ser plano, ¿no? Con una cosa identificable lo ves. Entonces tiene bastantes cosas. Toda la obra suya siempre es muy complicada, ¿no? Y hay muchas cosas que se ven y cosas que no se ven, y cosas que enseña y cosas que oculta. Y siempre hay este tipo de juegos lingüísticos también.
La exposición está organizada de forma cronológica y permite ver la evolución de Jones en el tiempo. Arranca con esas obras icónicas de finales de los años 50 y principios de los 60. Después, el recorrido permite seguir distintas etapas de su trayectoria. En ese camino, el color y el propio lenguaje funcionan también como materiales de creación.
Él habla también de que usa el color como si fuera un material. O sea, y el lenguaje mismo lo utiliza como material, ¿no? Entonces puede ser también una metáfora de la creación o de la pintura que se hace a partir de la mezcla de estos colores, ¿no?
La retrospectiva reúne pinturas, esculturas, dibujos, grabados, un libro de artista y una escenografía. Un recorrido amplio por la trayectoria de Jones que permite entender el lugar que ocupa en el arte contemporáneo. Miren Arzayus, directora general del museo.
Rompe de manera radical con las premisas y también con el predominio del expresionismo abstracto ya a mediados de los años 50, introduciendo un cambio que influirá en el surgimiento de corrientes artísticas mayores como el pop art, como el minimalismo y el arte conceptual.
La exposición cuenta con la estrecha colaboración del propio artista, que ha prestado varias obras de su propia colección, y puede visitarse en el Museo Guggenheim Bilbao hasta el 12 de octubre.
Nos vamos con lo mejorcito del Mad Cool, uno de los grandes festivales de música del verano que celebra 10 años. Pepa Blanes.
Es difícil marcar identidad musical en estos momentos donde los festivales son los grandes eventos del verano y donde caben artistas veteranos con voces nuevas. El festival Mad Cool nació con esa vocación, la de mezclar disciplinas distintas, pero su crecimiento le ha empujado a la lógica del gran evento global. Mad Cool ha logrado consolidarse en Madrid y en esta edición cumple ya 10 años, a pesar de las polémicas por el cambio de recinto, las quejas de los vecinos o el fondo de inversión detrás del evento. Mejor organización de horarios, menor aforo y más días han sido la solución de esta edición, donde Foo Fighters llegan como la gran liturgia del rock. Guitarras expansivas, himnos coreables y ese tipo de directo donde el repertorio es casi patrimonio colectivo. Compartirán protagonismo con la electrónica de Moovy, que marcó el final de los 90. A esa misma época nos va a llevar, con cierta nostalgia, Pulp, la banda británica con Jarvis Cocker a la cabeza, que supone un hito generacional: Britpop, ironía, elegancia y mucha guerra de clases. Florence and the Machine, 21 Pilots, Nick Cave, Pixies, Interpol son otras de las grandes bandas que irán pasando por el festival, que también hace guiños, como decíamos, a una nueva generación de artistas como Lorde y a la irrupción de grupos que darán mucho que hablar, como The Last Dinner Party o The Warning, también el tirón pop de Jenny o Zara Larsson y René Rapp.
María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica de nuevo, menos mal. Muchas gracias por acompañarnos. Buena semana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.